Libro de Éxodo, capítulo 10. Antes de empezar otro libro de la Biblia, tengo un mensaje para hoy que ha salido de un encuentro con un hermano de otra iglesia, donde se habla en inglés. Estuve en una reunión de oración y el hermano estaba derramando su corazón y sus luchas de casa con sus jóvenes. Tiene un hijo y una hija, pero se observaba que después de todo lo que ha hecho, tratando de guiarlos en el temor del Señor, sus intereses eran más y más en los entretenimientos y los pensamientos de este mundo. Su hijo hasta pasaba un tiempo en una buena escuela cristiana, pero ahora parecía que poco a poco está perdiendo todo su entusiasmo por la fe cristiana. Y su hija es aún peor. La música que la hija quiere es de las peores cantantes profanas del mundo, las que son populares con las hijas de las familias incrédulas. Y después, sintiendo un poco desanimado, ese padre cristiano dijo en la reunión de hombres orando, dijo: bueno, si mis hijos se apartan de la fe después de todo lo que yo y mi esposa han tratado de instruir, por más triste que sea, ojalá Dios aceptará que por lo menos hicimos todo lo que pudimos. Y había silencio en el cuartito de oración. Se veía que el hermano se sentía derrotado. Nadie sabía cómo responder. Entonces, aunque yo no tengo hijos, tenía que decir algo. Y dije: mire, hermano, no te puedes tomar esa postura. Mientras sus hijos aún están en casa, no te puedes tirar la toalla así, concluyendo que el diablo ya ha tomado el dominio sobre sus hijos preciosos. Y lo llevaba a la historia de Moisés, cuando estaba luchando en contra de Faraón. Y nuestro texto está en Éxodo 10 y 21. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Eso mostraba que tenía poder hasta sobre el sol, y el sol era el dios de muchos en aquellos tiempos. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué está pasando aquí? Cuando el diablo entiende que tiene que perder a alguien que era suyo, eso no quiere decir que va a dejarte en paz sirviendo al Señor. No. En vez de dejarte celebrar tu victoria en el Señor, el enemigo va a tratar de reducir tu victoria de cualquier manera posible. El faraón en la historia de Moisés era como el diablo en la vida de cada hermano, o como los poderes del mundo. Moisés sabía desde el principio que esa lucha iba a ser difícil, dura. Dios preparó a su siervo en el desierto con el plan que iba a glorificar a Dios. No solamente iban a salir con todo, sino que para la gloria de Dios iban a salir con todos los tesoros de los egipcios también. Esto se ve también en Éxodo en 3:19. Dice, Dios hablando a Moisés dijo, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Básicamente, Dios prometió una victoria completa, maravillosa. El pueblo iba a salir como más que vencedores. Pero el faraón, como el diablo, iba a hacer todo en su poder para intentar reducir esa victoria. Antes que nada, siguiendo una plaga, dijo que se pudieran salir, pero solamente los hombres, y no muy lejos. Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Qué quiere decir? Quizás iban a sacrificar un buey. Pero en Egipto estaban adorando a los bueyes. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Faraón, como el diablo, estaba dispuesto a ceder algo, porque se sentía el dolor de las plagas y no se pudiera negar el poder de Dios en la vida de Moisés. Estaba dispuesto a dar a Moisés algo de victoria, pero no sería una victoria completa. Otra parte, Éxodo 18, dice, y Moisés y Aarón fueron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora, vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Y hermano, así será el diablo con nosotros. Cuando vea que el poder de Dios está presente en tu vida, el enemigo te puede ceder ciertas victorias en Cristo, pero no quiere verte caminando en la victoria completa. Pero Moisés sabía que no se puede negociar con el maligno, sino que tienes que estar firme hasta que llegas a la victoria completa, que es evidente en nuestro texto de hoy. Una vez más, Éxodo 10:21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: «Id, servid a Jehová. Solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros hijos con vosotros». Estaban negociando. Pero hermano, jamás se puede negociar con el maligno. Y Moisés respondió: «Tú también nos darás sacrificios de holocaustos y sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá». Hermanos, esa es la firmeza que nosotros tenemos que tener en nuestras luchas fuertes, en esos tiempos peligrosos. Y esto es lo que dijo al hermano de la reunión de oración hace unas semanas, que tenía que aprender y hasta memorizar esa frase para echarla en la cara del diablo, como Moisés lo echaba en la cara de Faraón: «No quedará ni una pezuña». Dije que el hermano tenía que pensar así: «Hasta el último día de mi vida estaré luchando y orando por mis hijos. Jamás voy a aceptar que han ido al equipo del enemigo. Jamás voy a aceptar una victoria parcial en mi familia mientras existe aire en mis pulmones». Bueno, el hermano lo tomó bien. No se enojó. Se salió de la reunión más animado para luchar para su familia. Aplicación. Bueno, ¿qué podemos sacar de esa historia de la decisión entre la victoria o la derrota, o sea, la victoria parcial? Hay un buen principio y una buena promesa en ese tema. Porque aunque tú has escapado de las garras del diablo, tu adversario aún va a buscar maneras de reducir tu victoria, robándote y dejándote en la victoria parcial. Y hay 3 áreas en que esto puede pasar. 1, en tu familia. 2, en tu servicio al Señor. Y 3, en tu santificación. Y con estos 3 puntos vamos a cumplir el mensaje. 1, en tu familia. Como mencioné, el hermano, él y su esposa son cristianos fuertes. Pero el enemigo deseaba plantar en sus mentes que esto era todo. Que ellos serían redimidos en Cristo, pero lastimosamente sus hijos no. Que sus hijos al fin y al cabo iban a terminar con el enemigo. Pero hermanos, esto no es algo que te puedes aceptar, sino llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Solamente pensando en estas cosas, estás en una lucha espiritual. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando el diablo viene a ti diciendo que tu hijo, o tu sobrino, o tu esposo será lastimosamente perdido, en vez de aceptarlo, tienes que responder como Moisés, delante de Faraón, con toda determinación, sean lo que sean las apariencias. Tienes que caminar por fe en las promesas de Dios y no por vista, y decir en su cara: «No quedará ni una pezuña, sino que voy a pedir sabiduría de Dios voy a estar fuerte en la oración, hasta en el ayuno si sea necesario, pero jamás voy a conformarme con una victoria parcial cuando Dios me ha dicho en sus promesas que somos más que vencedores. No voy a tragar las sugerencias de la derrota que el diablo quiere ofrecerme, sino que voy a responder como Josué, que dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Número dos, en tu servicio al Señor. Hermano, hermana, cuando tú empieces a avanzar en tu conocimiento del Señor, en tu confianza, en la fe cristiana, vas a ver que Dios puede usarte, guiando a otros, animando a otros, hasta trayendo gente a la fe. Y esto está llamada en las Escrituras la vida fructífera. Pero eso es algo insoportable para el adversario y sus seguidores. Si el diablo ha perdido a ti y a tu pareja, bien, ni modo. Pero él no quiere verte trayendo otras a la fe también, esto sería el colmo. Y tiene muchas armas probadas para detenerte. Puede decir en tu oído: mira, estás salvado en Cristo, está bien. Pero vamos a estar razonables. Tú no tienes que vivir como un radical. El evangelismo, el hacer discípulos, eso es para otros. Metiéndote en todo esto va a costarte tiempo. Y no olvides, hay mucho dinero que ganar. Hay entretenimientos que puedes disfrutar en el internet, en el teléfono, en el cine, en la televisión. Mira, hermano, tú trabajas duro, duramente. Has trabajado ya años. Ahora es el momento de descansar un poco y disfrutar. Hermanos, si el diablo no puede arrastrar tu alma al infierno, por lo menos quiere dejarte en una vida cristiana sin fruto. Él dirá: sí, ya tienes un poco de victoria, está bien, pero no puedes forzarte ya sirviendo al Señor para alcanzar una victoria total. Esto sí que no. Sino el diablo quiere verte atrapado en una de las categorías de la parábola del sembrador. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermano, hermana, ¿estás viviendo una vida infructuosa aunque estás en Cristo? ¿Está el diablo bloqueándote de algo mejor en tu servicio al Señor? También a esto tú puedes responder: ni una pezuña quedará, no quedará ni una pezuña, no quedará ninguna parte de mi vida lejos de la victoria, sino que quiero vivir en la victoria total y no la victoria parcial. Bueno, el último punto, número 3, en tu santificación. Hermanos, Dios nos ha llamado a un nivel alto de la santificación en esta vida, aunque jamás será perfecta en estos cuerpos. Y dice en 2 Corintios 7:1, si alguien quiere leer, 2 Corintios 7:1.
Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Gracias, Walter. Mira lo que dice: limpiémonos de toda contaminación. Sabemos que la santidad es evidencia de que uno realmente ha sido redimido en Cristo. Como dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero esto también es algo que tu adversario no puede soportar. Y tiene muchas herramientas comprobadas para hundirte. Cristo dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero el diablo te dirá: mira, estamos en el verano. Y esto es California. ¿Cómo no vas a fijarte en las muchachas en todos lados con muy poca ropa? Eres hombre, ¿no? Y no estás deseándolas, sino que estás solamente apreciando su belleza. ¿Qué Dios hizo? Solamente estás apreciando la creación de Dios, que es muy bueno. Escuché el testimonio de un consejero bíblico especialista en la opresión demoníaca. Y es un hombre muy ocupado, todo su horario está lleno, mucha gente viene a él. Vino a él un hombre que era líder en una iglesia. Se buscaba ya ayuda con sus problemas. Y dijo ese anciano, diácono, no recuerdo cuál era, pero era líder en una iglesia grande. Y ese hombre dijo al consejero: mira, estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo la autoridad de Cristo, aparte de una situación. Todo el mundo sabe que mi matrimonio es una farsa. Y solamente estoy con mi esposa por las apariencias. Y aparte de la amante que tengo, ya estoy listo de sujetar todo a la autoridad de Cristo. El consejero, uno de los mejores en este país, dijo al hombre: está bien, puedes irte ya. Y el líder eclesiástico respondió: ¿cómo que puedes irte ya? Apenas estamos empezando. Al cual respondió el consejero: hemos terminado ya. Pero algún día, cuando estás en el suelo mirando arriba, habiendo perdido todo, te puedes llamarte y entonces podemos hablar. Hermano, no te puedes jugar con el pecado, con la pornografía, con el vicio de cualquier forma. Porque una vez tomando una pista, un topaz en tu vida, el diablo va a buscar más y más maneras de dejarte sin fuerza, sin fruto, y hasta robarte de las victorias que has conseguido. Cuando el engañador viene diciendo que puedes caminar en la santidad, aparte de solamente un área, aparte de un pecado querido, secreto, que no quieres abandonar, esto es el momento de echar en su cara nuestro texto de hoy: no quedará ni una pezuña, sino que pongo toda mi vida bajo la autoridad de Cristo. Conclusión: si tú quieres conocer qué es la victoria completa, la vida prometida que podemos vivir no solamente como vencedores, sino más que vencedores, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Y no olviden la promesa que San Pablo nos ha dado al fin del libro de Romanos. El libro de Romanos enseña muchas doctrinas profundas. Y después, llegando a la última parte, dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No quedará ni una pezuña. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú tienes manera de animarnos cuando estamos en la lucha. Y ayúdanos, Señor, a recordar ese refrán cuando estamos desanimados, cuando veamos cosas que parecen que estamos perdiendo algo o alguien. Ayúdanos, Señor, a agarrar todas tus promesas, todas tus herramientas de oración y hasta el ayuno y tu palabra para seguir adelante como vencedores y más que vencedores. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.